El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana hay 18 grados con 6 y la máxima pronosticada para hoy día es de 28 grados. Los días siguientes estarían un poquito más templados, entre 10 y 26 se expecta para el viernes y entre 11 y 25 se expecta para el sábado. ¿Cómo va a estar la cosa en La Serena? Ahora está nublado, ¿ah? 19 grados, pero parcial a la tarde, entre 12 y 20 el viernes, entre 12 y 21 el día sábado. ¿Y por qué yo estoy pensando cómo está el tiempo en La Serena? Porque mañana me voy para allá a participar del Festival de Cine de La Serena, que está cumpliendo 10 años, que hoy día inaugura, así que desde acá les mandamos todos nuestros saludos e invitamos a todos los vecinos y vecinas ahí de la región de Coquimbo que miren la programación en FECILS. Hay un montón de actividades muy bonitas, le van a dar un premio a la trayectoria Eduardo Barril, van a haber un montón de estrenos, Los Herborios, va a estar la nueva película de León y Cosiña, la nueva película de José Luis Torres Leiva también. Hay actividades que se están haciendo familiares y en distintas comunidades, así que échale una mirada ahí a FECILS y quizás que nos encontremos por ahí por La Serena el fin de semana. Eso con respecto a distintas cosas que están pasando en distintos lados. También contarles que tenemos un estupendo programa para hoy día, pero antes vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en La Serena o en Coquimbo o en Aysén o, ¿por qué no?, en Puerto Higgins. ¿Por qué no? Seguro que sí. Hay gente que nos escucha en todos esos lados, a través de radio.uchile.cl, que nos están viendo a través de YouTube. Gracias por escoger a Radio Universidad de Chile para acompañar su mañana. También a la gente que se queda ahí en el YouTube de Radio Análisis, acompañándonos a nosotros. Gracias, gracias. Vamos a estar conversando con el psicólogo Ítalo Latorre Gentoso a propósito de su libro Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado, que es un libro que uno podría pensar, debe tener que ver con la ley de cuidados que está hoy día en el Congreso, y sí, pero no, habla del cuidado como una manera de vivir, como una manera ética y empática, aunque también ahí hay ciertas reflexiones respecto al concepto de empatía en el libro que vamos a estar comentando con su autor, y también vamos a estar hablando en un ratito más con Alejandra Martí, directora ejecutiva de la Asociación Teatros, Compañías y Festivales Ópera Latinoamericana y cofundadora de Escena Digital, a propósito de la 17ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamericana y la primera edición del Festival NOM, Nueva Ópera y Músicas, que se está desarrollando por estos días. Así están las cosas, y si ustedes amanecieron, como yo, un poquito adolorida, yo ando un poquito adolorida, me caí el otro día y me duele mucho la espalda y el tobillo, ¿qué te voy a decir? Pero a veces pasa, son días y días. Cosas que suceden. Pero le ponemos onda con Matahari. Mira qué buen tema escogió la Tania para partir el programa. Esto es Discos.
Acerca tu cuerpo junto a mí. Acerca tu cuerpo junto a mí. Acerca tu cuerpo junto a mí. Acerca tu cuerpo junto a mí.
Cada vez que cae la noche, cada vez cuando se esconde el sol, se liberan con una canción. Y si no puedo liberarme, solo quiero pedirte un favor. Encuentra el lugar donde puedas soñar, sentirte libre sin ningún temor.
mío. Acerca tu cuerpo junto a 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 mío.
Ternura, que en mi definición considero una contrapedagogía de la crueldad, como el establecimiento de mecanismos sociales que nos permitan la crítica a las formas abusivas de relación para promover prácticas responsables de cuidado y rendición de cuentas. Me refiero aquí a la ternura como un tipo de relación que se fundamenta en una conciencia radical de las relaciones de poder y de las consecuencias reales y potenciales de nuestras posiciones de ventaja y desventaja. No me refiero a la ternura como la minimización de alguien, que tierna a esa persona, como sinónimo de ingenuidad, debilidad o indefensión, sino todo lo contrario. La ternura como conciencia de la relación y como un sentimiento acompañado de emoción que nos invita a ejercer el poder de formas posibilitadoras. Esa emoción que surge como respuesta a las expresiones de poder y resistencia de quienes están en desventaja. La ternura como admiración que conlleva prácticas de cuidado. Ternura como eso que ocurre en oposición al avasallamiento y la crueldad. Hay una parte del libro Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado, del psicólogo Ítalo Latorre Gentoso, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Ítalo?
Muy bien, querida, ¿tú?
Ahí estamos. Yo le contaba mis dolores de la hiperlaxitud.
Y yo los míos.
Sufriente. Decíamos, uno se siente tan bacán cuando es joven y dice, ay, yo puedo hacer cualquier cosa, soy hiperlaxo. Y luego, al pasado los 40, eso empieza a cobrarte.
Exactamente.
El desgaste de la flexibilidad.
Muy cierto. El desgaste de la flexibilidad.
Sí, hay una imagen respecto a eso, ¿no? Bueno, podríamos hacer el camino y llevarlo a Dignidad por Partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado, tu libro. Pensando también en cuando a mí me lo hiciste llegar, yo pensé, claro, esto debe tratarse de la importancia, ¿cierto?, de administrar mejor el cuidado, la ley de cuidados universales que se está discutiendo. Sí. Cuando pensamos en cuidado, pensamos en especialmente el trabajo que socialmente se ha entregado a las mujeres, se les ha impuesto a las mujeres, del cuidado de niños y de personas mayores y de personas enfermas. Y esa es una mirada, es un ejercicio del cuidado, pero tú nos estás invitando a pensar el cuidado como las relaciones interpersonales. Hablemos primero de lo que estás pensando por cuidado en este libro y luego te voy a invitar que pensemos sobre la dignidad, que está muy interesante la manera en que te acercas.
Bueno, qué interesante, no me habían hecho esa pregunta acerca del cuidado, curioso porque el libro se llama Ética del Cuidado, o tiene esa palabra, pero más bien el cuidado podría llegar a ser una forma de subvertir las formas culturales que establecen ciertos tipos de relaciones desiguales y que se ocupan, en lugar de para cuidar, para abusar, ¿sí? Y lamentablemente vemos que está siendo así, se ve mucho más algo que viene pasando hace muchos, bueno, siglos, diríamos, incluso, ¿no? Pero es como pensar de nuevo cómo usar el poder. Si vamos a usar el poder efectivamente para lo que lo tenemos, para cuidar, para hacer que las vidas de las otras personas sea mejor o vamos a usar el poder para avasallar y sacar privilegios de ese poder, o sea, tener yo más comodidad en desmedro de otras personas. Entonces, el cuidado como una ética fundamental, el cuidado, la ternura, o sea, implica ternura, esto que tú leíste, implica consentimiento, que es mucho, mucho, mucho más que un simple no, implica una conciencia de los lugares de poder que ocupo también, implica saber qué efectos tiene mi presencia, mi existencia en la vida de otras personas y cómo va cambiando eso, porque uno va cambiando de lugares de poder, de relaciones de poder durante la vida y en distintos contextos también. Yo ya no soy el veinteañero hablando con veinteañeros, ahora soy un cuarentón hablando con veinteañeros en clases, por ejemplo. Yo empecé a hacer clases a los veintitantos y me doy cuenta, por ejemplo, la diferencia de que yo ya no soy el mismo para ellos que fui a los 20 años y tengo más influencia en la voz, por ejemplo, en lo que digo tiene quizás más autoridad, aunque yo no lo haya buscado. Y yo puedo usar ese lugar, que es una ficción, un lugar social que se construye, para construir cuidado y reciprocidad y para honrar los saberes de las personas que están relacionándose conmigo o para abusar, que es lo que vemos sistemáticamente en el gobierno, en las universidades, en las iglesias, etcétera, que la gente que empieza a tener poder porque se supone que tiene que cuidar, ¿verdad? Ocupa ese poder para sacar provecho de otras personas. Y entonces vemos una serie de abusos sexualizados, de robos, de platas que deberían estar destinadas al bienestar de las personas, etcétera. Entonces el cuidado no solamente como... Tú nombraste el cuidado también en términos como esto de las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Eso es explotación, ¿verdad? Porque es un trabajo. Claro. Entonces es una explotación de un trabajo que no se remunera y que sostiene todo el capitalismo. El cuidado, las mujeres cuidando, sostienen todo el sistema patriarcal, capitalista, neoliberal, en base a la explotación permanente. Y bueno, los cuidados de las personas enfermas, los cuidados de las niñas, los niños, las niñas... los cuidados en general. Y es muy heavy esto. O sea, yo que soy hombre de 40 años, más o menos blanco acá en Chile, si voy a otros países soy un exótico o soy claro, un latinoamericano.
Todos somos gente de color.
Exactamente, exactamente. Y es importante acordarse de eso. Con los recuerdos de que también hay gente acá racializada y claro, yo en Chile no soy racializado. Bueno, depende con quién esté.
Sí, ahora, en esa lógica todas las relaciones de poder son contextuales. Pero dijiste algo que me parece interesante que está en el libro. Todos estamos en relaciones de poder y todos podemos ejercer el poder. Y yo mientras te leía pensaba en la diferencia de cuando uno va, por ejemplo, a un servicio público y la persona que atiende, que administra, es amable o es desagradable, ¿no? Y ahí yo siempre pienso en el pequeño poder y pienso por qué esta persona que no me conoce, que trabaja acá, está siendo desagradable conmigo. ¿Por qué me está diciendo no de manera pesada cuando podría ser amable, ¿no? Y aquí va mi teoría, y te la propongo. No necesariamente está en el libro, Ítalo, pero me quedé pensando respecto a eso, ¿no? Respecto a las elecciones que hacemos del ejercicio del poder y escoger avasallar o abusar en vez de cuidar y trabajar desde la ternura, ¿no? Y eso corre para los grandes, ¿cierto? Corre para la Katy Barriga y también corre para la señora que atiende en un servicio público en el kiosco del colegio. Y yo creo que tiene que ver, y aquí te pregunto como experto en salud mental, como psicólogo, también con desde dónde construimos nuestra identidad. Porque hay quienes pensaríamos, sienten tan avasallados por esta cultura que vivimos, neoliberal, que es brutal con todos y todas, ¿no? Que dicen, bueno, ahora me toca a mí, ¿cierto? En este pequeño espacio de poder que tengo, yo aquí mando y aquí yo hago lo que yo quiero. O en este gran espacio de poder que yo tengo, yo me voy a lucrar y voy a aprovecharme, ¿cierto? Porque finalmente yo soy más importante que los otros. Entonces, preguntarte por el vínculo entre identidad y cuidado y cómo ejercemos aquello.
Bueno, yo no posicionaría... Todos estamos en relaciones de poder y todos y todas y todos tenemos claramente lugares en los que... o sea, ser mamá, ser tío, yo no soy papá, por ejemplo. Atender a alguien en un centro de salud o en cualquier lugar y atender bien o mal y así. Bueno, sobre todo, por ejemplo, en centros de salud, que es tan importante, va gente enferma a
preguntar. En la pura fragilidad.
En la pura fragilidad y la diferencia que hace que alguien te trate con cariño mínimo. O sea, no estamos hablando de que sea una cuestión como... No, esto no es buenismo.
Claro.
Esto no es buenismo ni es exageración. Es como la base mínima, desde donde nos deberíamos medir. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es como, y entonces, yo no pondría en el mismo lugar. Te voy a poner un ejemplo con mamás, ponte tú. Uh-huh. Mamás que, por ejemplo, yo he trabajado mucho con mamás que ejercen maltrato o abuso con uh-huh. sus hijas, ¿cachai? Que les pegan o qué sé yo, o que les retan fuerte. Y yo conversando con esas mamás, que además habitualmente están muy cercanas a tomar responsabilidad, incluso a sentir lamentablemente culpa, como que es algo muy patriarcal, digamos, sentir culpa por los abusos. Empiezo a indagar y claro, ella también está como en el medio de una relación abusiva en el que el marido
sí.
está en una posición aún más de ventaja. Uh-huh. ¿Sí? Y de alguna forma él está construyendo, por lo menos en ese contexto relacional, él está construyendo este tipo de relaciones abusivas. Entonces, es verdad que la mamá está ejerciendo maltrato con los hijos, y es importante trabajar eso, pero no se puede invisibilizar o desconocer que esa mamá también está resistiendo a los efectos de los abusos del marido, ¿sí? Y por otra parte, ese marido, pongámosle que es una pareja, una familia no tan, de no mucho dinero, qué sé yo, obrero,
como la mayoría de Chile.
Como la mayoría de los chilenos y chilenas y chilenes, explotado en su trabajo.
Claro. Y sobreendeudado y preocupado y recibiendo llamadas de cobranza.
Absolutamente.
Como el 80% de los chilenos y chilenas.
Absolutamente. Como nosotros, digo.
Sí, tal cual.
Y entonces, hay quienes se benefician de las estructuras de poder y en ciertos niveles y abusan de ese lugar, y hay otros que las construyen. Uh-huh. ¿Sí? Hay otros que las inventan para tener poder. No sé, Chadwick, los políticos, los grandes empresarios, ¿no? Que están construyendo una forma cultural que chorrea para abajo formas abusivas de ser, porque las personas están todas pisoteándose entre todas.
Claro.
Entonces, esto no justifica que te atiendan mal una persona en un centro de salud, pero hace que se complejice la experiencia de esa persona,
sí.
en que no solo está siendo abusiva, sino que también está siendo explotada probablemente sí. por todo un sistema. Entonces, por eso esto va más allá de los derechos humanos. Es como, a mí me interesa hablar de, no sé si puedo hablar de la dignidad un rato.
Sí, vamos a ir allá.
¿Te hablo algo de eso o tienes alguna...?
No, que estaba pensando a propósito de eso mismo, ¿no? Y a propósito de la revuelta del 2019, que tú escribes este libro después de eso.
Sí.
Que tú haces, antes de definir dignidad, hablas de la indignidad. ¿Cierto? Y como aquello que nos indigna. Y a eso quería ir, porque cuando estamos todos siendo explotados, cuando estamos todos sintiéndonos que somos el piso sobre el cual alguien pisa fuerte, ¿no? Mm. Luego ahí está el sentimiento de indignación. Uh-huh. Y me llamaba la atención que en vez de definir dignidad al inicio, tú partieras hablando de la indignación. Hagamos ese puente.
Claro, esa es la base de este libro, como... Porque de dignidad se ha hablado mucho, hay muchos libros de dignidad que yo estuve mirando, que estuve leyendo, de la historia de la dignidad, etc. Hay mucha historia de la dignidad asociada a que los reyes son los dignos o los blancos son los dignos. O sea, hay mucha dignidad asociada a racismo, a patriarcado también, etc. Y entonces la dignidad, yo pensé, no se puede contraponer, o sea, la antítesis o el antónimo, el opuesto, el contraste, no es indigno, sino que es abuso. Y esa es la propuesta del libro. O sea, el abuso sería el opuesto. Y la indignación, y no la indignidad, la indignación como la expresión fundamental del ser humano que hace visible que esa dignidad, voy a decir, intrínseca del ser humano y de la existencia, del existir mismo, o sea, de los animales no humanos, de la vegetación, de la naturaleza, etcétera, de los ríos, los mares, esa expresión de indignación es la muestra de que esa dignidad, de que ese valor fundamental se está avasallando. Uh-huh. Entonces, es tomar muy en serio esa indignación y las acciones que esa indignación conllevan, ¿sí? O sea, si yo me indigno y reclamo y protesto, eso no es abuso. Eso hasta se puede ejercer a veces con violencia, pero no es abusivo. El abuso se puede ejercer con una sonrisa, con un no mirarte, con un no hablarte, con el humor. El abuso es aquellas acciones que se ejercen en contra de otro para obtener beneficio en una posición de tanta ventaja que a veces ni siquiera tiene que ser abusiva. Me acuerdo del ministro Mañalich cuando lo increparon en un hospital, no me acuerdo dónde, en el sur parece, que simplemente cruzó los brazos y tenía como un escudo de poder que, sí. Y las personas le estaban protestando acá al lado, pero no se le podían acercar más porque se meterían en problemas, ¿verdad? Él estaba ejerciendo abuso, ellas y ellos estaban ejerciendo su legítimo derecho con un poquito de violencia también, hermosa violencia, digamos, como a protestar por los abusos y por la inequidad y por las injusticias que estaban en parte en manos de su gestión, de la gestión de este señor.
Ahora, ahí, Italo, se me va el tiempo súper rápido, pero hay una última cosa que te quiero preguntar y les dejamos, por supuesto, recomendado porque hay mil temas adentro del libro. Es un libro cortito, de menos de 150 páginas, pero que, de todas maneras, toca muchos de estos temas que nosotros estamos alcanzando a bordear acá. Dignidad por parte, reflexiones en torno a la ética del cuidado, editado por Pranas Ediciones y Reel Editores. Y una cosa, a propósito de lo que dices, tiene que ver con la patologización de la indignación. Y tú das varios casos a lo largo del libro de cómo una persona, das por ejemplo el caso de una señora mapuche que trabaja en una feria, que se te acerca y te empieza a contar la historia de sus hijos, uno está encarcelado y el otro está diagnosticado con depresión por incapacidad de aceptar las circunstancias. Lo dice así como una manera mucho más doctoral, el psiquiatra, ¿no? Pero cuando tú te pones a conversar con ellas, tú dices, bueno, lo que le está pasando no es patológico, lo que le está pasando es la reacción natural, ¿no? De una persona que tiene un vínculo y que siente que hay una injusticia sobre ese vínculo, ¿no? Y está movilizado hacia allá. Entonces, preguntarte por, también desde la salud mental, la patologización de nuestra justa indignación y cuáles serían, en tu experiencia en clínica y trabajando también en distintas organizaciones, las maneras, ¿no?, más apropiadas de trabajar nuestra justa indignación.
Bueno, no solamente se patologiza la indignación, se criminaliza también, se minimiza, hay un montón de tecnologías, ¿no? Se avergüenza, se culpabiliza. Entonces, las formas de trabajo, bueno, yo trabajo desde la terapia narrativa, tenemos Pranas Chile, ahí hacemos diplomados, cursos, un montón de cosas, métanse ahí, pranaschile.org o arroba pranaschile para el Instagram, en lo que miramos, lo que tenemos, ponemos atención, es en la expresión de la gente y en relación a qué está esa expresión. Yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer o cómo se tiene que sentir, ni tampoco creo que sea natural la expresión de indignación. Creo que es un logro, que es muy distinto. O sea, no creo que esté en la naturaleza humana indignarse. Creo que la indignación y el dolor frente a las injusticias es una expresión de radical dignidad que es un logro que es posibilitado porque las personas hacen distinciones en su vida. Están haciendo la distinción de que hay algo que no está bien y que les está doliendo. Entonces viene la psiquiatría y la psicología hegemónica a poner ahí un diagnóstico. O sea, alguien que se suicida, por ejemplo, por el malestar social que tiene o por abusos sexuales, que es muy común, ¿no?, que mujeres se suiciden porque pueden pensar en denunciar y es tanta la bruma que puede llegar a venir frente a eso que capaz que es mejor quitarse la vida. Es una búsqueda de tranquilidad más digna, claro, de hecho. Pero si uno analiza y ve, así, esto no hay que analizarlo en estudios doctorales ni nada, siempre se va a decir, y tenía depresión, o se le activó un trastorno de personalidad que tenía antes, o era un delincuente, como los suicidios por el estallido social, por ejemplo, de los cuales poco se ha hablado y que son parte son asesinatos, no son suicidios. Así como hay suicidio feminicida, que es un concepto muy, muy interesante de algunos movimientos feministas que proponen que estos suicidios por abusos sexuales más bien tienen que ver con una forma de asesinato, de feminicidio.
Claro, como el caso de Antonia.
Exacto, de Antonia Barra. Todos los suicidios que tienen que ver, no aquellos suicidios que son por honor o por la patria o por... Hay otras formas.
No el harakiri.
No el harakiri, no tampoco suicidios que debieran ser, además, legalizados en Chile, debieran ser dignos, como la eutanasia o el suicidio asistido, por ejemplo. sino que el suicidio por miedo, porque el suicidio porque no se puede hacer justicia. Uh-huh. El suicidio porque viene la idea de que nada de lo que haga va a hacer que haga justicia. Siempre ese suicidio va a ser criminalizado o asociado a alguna patología. Entonces, lo que nos interesa desde la terapia narrativa siempre es escuchar las expresiones de las personas y volvernos muy, muy curiosas y curiosos de en relación a qué está esa expresión, porque yo no sé. Entonces voy a estar indagando en torno a la vida de esa persona, a qué ha estado respondiendo a esa persona en su contexto de relaciones de poder, de institucional, etcétera, que lo tiene expresando tanto dolor. El dolor no es un problema. Claro. El dolor duele, ¿cierto? Pero no es un problema en sí mismo. Uh-huh. Yo no quiero aliviar el dolor, quiero enriquecer el dolor.
Escucharlo.
No que duela más, sino escucharlo y entender qué carteles tendría ese dolor si tuviera carteles escritos, ¿cachai? Uh-huh. Quiero que termine. Por eso el estallido social fue tan importante. O sea,
y por eso, aunque independiente de cuáles son los procesos sociales, culturales y políticos que han venido después, eso no se ha resuelto. La indignidad sigue ahí, ¿no?
Y la indignación.
Y la indignación. Bueno, tenemos...
No sé dónde, pero está.
No, está. Sí, creo que está por ahí.
Está.
Dignidad por partes, reflexiones en torno a la ética del cuidado de Ítalo Latorre Gentoso. Por supuesto, podríamos seguir hablando porque este libro cortito da para un montón de conversación, pero les invitamos a que lo consigan. Está editado por Pranas y Reel Editores. Hemos conversado con su autor, el psicólogo Ítalo Latorre Gentoso. Gracias, Ítalo, por venir.
Gracias a ti, querida.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Antes de ser piedras viviendo en agua, fuimos dos niños que buscan tesoros. Corre, que corre, juntos de la mano. Tú te perdiste después del disparo. sus hojas que caen y danzan.
La música contemporánea y un estreno absoluto marcan un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Escucha por primera vez la interpretación de Across, del chileno Andrés Alcalde. Además, la Gran Sinfonía número 3 de Aaron Copland, uno de los principales compositores estadounidenses. Viernes 15 y sábado 16 de noviembre a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por Ticket Plus y en boleterías del teatro. No te lo pierdas. Colabora Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas. En el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes, hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Escuchábamos ahí un extracto de la ópera El Holandés Errante, a propósito de qué va a ser la obra con la que se va a abrir esta 17ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamericana, Teatros y Desarrollo Sostenible, que se va a realizar en el Teatro Municipal de Santiago. Y para tener detalles al respecto, estamos con Alejandra Martí, directora ejecutiva de la Asociación Teatros, Compañías y Festivales Ópera Latinoamericana y cofundadora de Escena Digital. Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Antonella, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, tenemos harto de qué hablar porque paralelamente a esta 17ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamericana está desarrollándose la primera edición del Festival NOM, Nueva Ópera y Música. Eso está desarrollándose este hoy día, entonces va a irse de un salto de una cosa a la otra, ¿no?
Exactamente. De hecho, partimos antes de ayer en Panguipulli con el lanzamiento de la ópera La Garza, que es también una nueva creación chilena con música de Andrés Pérez. Fue muy interesante, muy emotivo y tenemos muchas actividades durante estos 10 días, durante empezando ayer, digamos, hasta el 24.
Bueno, hay harto entonces que hablar al respecto, y lo primero es como la diferencia entre estas dos actividades, si nos ayudas a entender.
Por supuesto.
Porque mi impresión es que el festival está mucho más enfocado en públicos amplios y la conferencia tiene que ver más con que reunámonos los especialistas y conversemos al respecto.
Exactamente, lo entiendes súper bien, y de hecho el festival nace porque ya que venían 100 programadores de 26 países a Chile convocados por OLA, OLA realiza un gran encuentro anual con sede rotativa en América Latina, y hace 10 años que no se hace en Chile. OLA fue fundada en Chile hace 17 años, tuvimos como sede el Municipal de Santiago durante 11 años y después estamos funcionando de forma independiente los últimos 7. Y ya que venían muchos programadores, dijimos, perfecto, ¿por qué no mostramos lo que es el nuevo repertorio chileno, la música latinoamericana? Y fundamos este festival. Entonces hace un año y medio, cuando terminamos nuestro encuentro en Manaos, en la selva brasileña, empezamos a convocar espacios y reunimos a 21 organizaciones, 14 espacios que están programando, no, 16 espacios que están programando 14 espectáculos de Santiago, a Tierra del Fuego incluido.
Ah, bueno, y ahí hay una tremenda posibilidad. Entonces, vamos por parte. Para quienes quieren participar como audiencia, ¿no? Y ahí quizás hay una pregunta interesante sobre la audiencia y la ópera, porque por lo menos desde el municipal, que es donde tenemos más cercanía, vemos que hay un continuo ejercicio de ir por nuevas audiencias. El municipal tiene su gente, sin duda, ¿cierto?
Por supuesto, sí.
Que siempre se sorprende, que siempre está fielmente yendo al municipal, pero el Teatro Municipal ha hecho un tremendo trabajo en los últimos años de acercarse a nuevas audiencias, tanto a través de sus redes sociales, que yo siempre felicito a la Cecilia cuando nos encontramos por el trabajo que hacen en redes sociales, de mucho juego, de muchos reels muy entretenidos para público.
Sí.
Y también muchas actividades que están haciendo, como visitar el museo, el municipal, como conocer, por ejemplo, los talleres, como estos conversatorios. Yo he sido parte de algunos de ellos, y eso es muy interesante. También hay otras actividades que se están haciendo. Este año Soco, también el Teatro Soco tiene este ciclo de ópera, también está ópera en la ciudad. Hay muchas cosas sucediendo.
Erika Disidente también.
Entonces, hay.
Sí.
¿Cierto? Pero, ¿cuál es la impresión que tienen ustedes desde OLA de lo que está pasando con las audiencias?
Yo creo que es interesante el fenómeno post-pandemia, porque vemos que el mundo de la música clásica, de la ópera, se ve sometida a tener que emprender, a independizarse. Entonces, creo que hay un aprendizaje de lo que es armar empresa. Me tocó verlo con muchas compañías, con muchos colegas que convivimos durante la pandemia. Y post-pandemia esto se concreta y se empieza a expandir. También otro caso interesante, el de CNC, Clásica No Convencional, con quien nosotros inauguramos mañana en el MUT el festival en Santiago. Te contaba que lo habíamos inaugurado en Panguipulli, que fue una inauguración sureña. Entonces creo que hay un fenómeno de expansión de esta música, y para nosotros como festival lo que hicimos es aglutinar a muchos de estos que están surgiendo o que de forma independiente y generar una marca que fuera el Festival NOM para internacionalizar y visibilizarlo. Porque nosotros también estamos siendo muy activos en redes sociales, nos pueden seguir en el Instagram y en la página web, y se está generando una marca de lo que es Chile como industria creativa, como innovación, como emprendimiento, sus sonidos, sus relatos, su historia, que para nosotros desde Ola es muy relevante visibilizar. Entonces creo que este fenómeno, el Festival NOM lo que hace es viralizarlo, expandirlo y poder mostrarlo aún más de lo que ya está sucediendo en Chile, digamos.
Ahora, para que, para que eso suceda, Alejandra, también me imagino que ustedes trabajaron en un estado de la cuestión, ¿no? Y ahí parece interesante, porque cuando empezamos en ópera, probablemente pensamos en los grandes, grandes compositores de ópera, ¿cierto? Y en los grandes, grandes títulos. Sí. Y claro, tú me dices, Andrés Pérez realizó, ahora está casi, y dijo, ¿pero cómo? ¿Andrés Pérez el jazzista?
Big Band.
Claro,
Big Band.
¿Cómo? Sí. A ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Entonces, hablemos un poquito de esos juegos que están empezando a aparecer y cuál es, desde vuestra perspectiva, lo que Chile tiene que ofrecer desde estas áreas de creación.
Es interesante porque el fenómeno de que tú conoces muy bien, Antonella, la gran ópera, el gran repertorio, gran público, es muy caro. Entonces, la movida de la ópera, de la microópera, de la ópera de cámara, del teatro musical, de la experimentación...
De las óperas de bolsillo, que se dice.
Óperas de bolsillo, como el proyecto Miguel Farías, que de hecho se va a estrenar también ahora en Chillán, que también es parte del festival, tiene que ver con experimentar en pequeño y en barato, guardando las proporciones. Esto es como la metodología de Corfo, de Startup Chile, que tenemos 200 millones de pesos, en vez de meterlo en una sola empresa, diversifiquemos en 20 de 10 y uno de ellos va a ser exitoso. Para que hayan grandes compositores, para que hayan grupos afiatados que realicen producciones de ópera o de ballet o de teatro, lo que sea, digamos, tiene que haber primero experimentación y se tiene que partir en chico. Entonces, la apuesta por programar en pequeño es justamente dar más espacio, una base mayor de gente para que experimente y surjan mayores talentos. Y creo que eso es muy interesante en lo que está pasando ahora.
¿Y qué tiene, desde esa perspectiva? Porque lo interesante es que en la conferencia, que digamos es la 17ª,
sí, o sea, somos viejitos.
Hay un camino ahí recorrido con todo lo difícil que es sostener gestión cultural en Chile. Claro, tienen participantes de distintos lugares del mundo.
26 países.
Y especialmente, por supuesto, Latinoamérica, que es el énfasis, ¿no? Sí. ¿Y qué sientes tú que es lo que está Chile ofreciendo en términos de ópera hoy día?
Chile... Mi impresión de mi trabajo en Latinoamérica, porque yo no trabajo en Chile, sino que trabajo en la organización iberoamericana. Tiene un ecosistema teatral interesante, que sea sofisticado, que sea profesionalizado, que cuenta con infraestructura y que cuenta con profesionales. Es aventurero, toma riesgo, es innovador. Tiene Latinoamérica, respecto a otros países, tienen proyectos de impacto social mucho más sostenibles, incluso con el medio ambiente, están conectados muy territorialmente. Esto no sucede tanto, según lo que a mí me toca ver en mi experiencia de 18 años trabajando en esto, en Europa y Estados Unidos, que vienen con una carga y una industria mucho más tradicional y mucho más enfocado en un gran repertorio.
Claro, y mucho más pesada.
Mucho más pesada, donde cuesta moverse e innovar y salirse de estas cajas donde el europeo está metido. Entonces, lo que está sucediendo en Chile a mí me da tremenda fe, me tiene muy entusiasmada y creo que se puede ir por mucho más con pequeños engranajes que se modernicen o se afiaten mejor. Por ejemplo, entrenar en capacidades como temas legales, de coproducción, de contratos, luego temas aduaneros. Creo que es poco lo que falta para despegar esta industria aún más, digamos.
Claro, pero en términos de...
De base y...
Claro, de creatividad y talento, sí, eso está súper resuelto.
Súper resuelta. Lo otro que veo es una gran capilaridad en el sur de Chile y menos en el norte. Entonces... Por ejemplo, en Ola hay 8 organizaciones que son chilenas que son parte de Ola, de las cuales es de Santiago del Sur. Recién está entrando en Ola el Teatro Municipal de Iquique, pero luego, o sea, te pegas del salto de Santiago a Iquique. Entonces, ¿qué está pasando en el norte? ¿Cómo podemos fomentar el norte? Creo que ahí también hay un análisis y un diagnóstico que realizar.
Y estaba pensando en dos cosas a propósito de lo que dijiste, Alejandra, y les recuerdo que estamos conversando con Alejandra Martí, directora ejecutiva de la Asociación Teatros, Compañías y Festivales Ópera Latinoamérica, que la pueden buscar así en Instagram, Ópera Latinoamérica, y cofundadora de Escena Digital. Y se me ocurren dos cosas. Uno, lo que dices, ligado al territorio, y por lo mismo con una fuerte conciencia de las relaciones, tanto en términos ecológicos como en términos comunitarios. Estaba pensando particularmente, por supuesto, el ejemplo que es el teatro de Frutillar, sí, en ese sentido, ¿no? Y también cuando uno piensa, bueno, ¿qué le vamos
a ofrecer? El de Panguipulli.
Claro.
Míralo también porque están sucediendo cosas interesantes. Me tocó verlo.
No conozco. Pero estaba pensando, claro, uno podría decir, bueno, ¿pero qué le vamos nosotros a ofrecer ópera a los franceses, a los italianos, a los alemanes, ¿no? O sea, como si es como la ópera de allá. Sí. Pero hay otras cosas que podemos ofrecer que son interesantes
pero
en
no
ese lenguaje.
Pero no te creas, ¿eh? Hay un interés del europeo por las nuevas músicas. Uh-huh. O sea, eso por descontado. En Alemania, sobre todo, en los países nórdicos. Y yo te voy a contar algo. Se estrenó en Madrid el Teatro de la Zarzuela, a raíz de las relaciones que empezó uh-huh. a establecer con nosotros, estrenaron dos producciones, van a estrenar Patagonia de Sebastián Errázuri, el chileno, y Domitila de...
Ay, Patagonia es maravillosa.
Preciosa.
Es un súper buen ejemplo de ópera made in Chile.
Exacto. Y internacionalizada, uh-huh. exportada, digamos.
Y claro, y además es interesante, porque es una ópera que pone en cuestión al conquistador.
Exacto. Claro. Es la decolonización.
Claro.
Y luego Domitila de João Rivelto Ripper, brasileño, se estrenó en Madrid con agote de todas las entradas de 5 funciones. Presencia de prensa, presencia de personas influyentes de Madrid. Entonces, Madrid es un caso interesante también, porque la migración y todo lo que ha sucedido con Latinoamérica hacia España, se está creando una fusión cultural muy especial en Madrid, un fenómeno que también hay que observar, y hay un interés. Entonces, bueno, yo también estoy incentivando para que tengamos una versión del Nome en Madrid, pero eso, conversaciones en curso. Pero yo creo que lo que tú dices, más allá de entregar modelos de gestión interesantes y sostenibles, como son los que a mí me ha tocado ver en Latinoamérica, a nivel de repertorio, a nivel de historias y a nivel de sonoridad, es muy interesante lo que tiene Latinoamérica que ofrecer. Chile, Brasil, México, Argentina en general.
Bueno, están pasando muchas cosas de aquí hasta el 24 de noviembre.
Sí.
La conferencia es del 17 al 20 y me imagino que los foros, los diálogos, etcétera, tienen mucho que ver con especialistas o están abiertos al público.
De grandes espacios.
Yeah.
Y la temática es, como tú mencionaste al principio, teatro y desarrollo sostenible, y nos estamos enfocando en 3 ejes. El primero es articulación, nuevos modos de articulación con 2 dimensiones, la artística, pero también la de financiamiento. Uh-huh. O sea, cómo incentivar los modelos de colaboración público-privado, que está tema que está en Chile además súper en boga, producto de la crisis económica que estamos viviendo. Luego, el segundo tema es innovación y creatividad. Y el tercero es liderazgo en momentos de cambio. Uh-huh. Post-pandemia, los líderes culturales se vieron sometidos a presiones y a situaciones que nunca habían estado sometidos. Entonces, ¿cómo es el liderazgo hoy del líder contemporáneo? ¿Cómo tiene que ser ese líder? Entonces, ese es el tercer tema que nos vamos a meter. Y, por supuesto, dejamos invitados a personas que estén trabajando en teatros, que les interese ampliar sus conocimientos en esto, porque finalmente esto es como participar en 3 días de clases, digamos,
claro.
Porque van a haber especialistas.
Pero desde la experiencia, eso me parece fascinante.
Desde la experiencia, de hecho, hemos armado todas las mesas de coordinación con los especialistas para que no nos vengan a contar discursos institucionales, sino que hablemos de los procesos, de los éxitos, de los fracasos, de esas experiencias. Va a ser interesante. Invito sobre todo a gente que ya esté conectada, que esté trabajando y que quiera ampliar su networking, porque van a venir 100 directores de 26 países y va a participar más o menos unas 60 personas de Chile. Entonces va a estar interesante en términos de networking, en esto, digamos, en nuestra industria.
Claro, si quieren más información, cómo se inscriben, cómo participan, operala.org. Operala.org.
Sí. Pueden ir también directo al Instagram y mandar un directo, y ahí también se puede transmitir información. Y lo del NOM, la cartelera está todo al aire, con los links para lo que es gratuito, cómo acceder, y lo que se compra entradas, cómo comprar la entrada.
Y todo está en el Instagram de Ópera Latinoamericana. ¿Ustedes van a Ópera Latinoamericana?
Sí, en Instagram. Y el NOM es www.festivalnom.cl o el Instagram festival.nom.
Sí, festival.nom. Sí, igual están todos tallados hoy día. Yo lo puse ahí en mi
Perfecto.
Instagram anunciando esta entrevista. Y pueden tener entonces ahí toda la información para que no se lo pierdan. Hay muchísimas cosas para ver. Hay cosas que son gratuitas, con entrada abierta.
Sí.
Pero asegúrense, esto va hasta el 24 con una serie de muy entretenidos y muy distintos, representaciones, ¿no?, de cómo se está haciendo la lírica hoy día, para que no se lo pierdan gente además de distintos lugares del país, también dando cuenta de nuestra diversidad musical.
Y lo bonito también, Antonella, en el Instagram se están subiendo historias con entrevistas donde los artistas, los gestores están dando cuenta de los procesos creativos. También esto tiene que ver con enganchar a un público que quizás no conoce tanto de esto, y que vea qué hay detrás, digamos. Así que también los invito a seguir esas historias y esas entrevistas que están todas colgadas.
Perfecto. Entonces, les invitamos a seguir a Ópera Latinoamericana en Instagram y también festival.nom en Instagram, o pueden ir directamente también a la antigua, a operala.org, operala.org, que es la web de Ópera Latinoamericana. Hemos estado conversando con su directora ejecutiva de la Asociación Teatros, Compañías y Festivales, Ópera Latinoamericana, más conocida como OLA, y cofundadora de Escena Digital. Gracias, Alejandra, por venir. Sabemos que estos días están intensísimos, así que gracias por hacerte este tiempo.
No, encantada de compartir con ustedes y muchas gracias a ti por la entrevista.
Todos invitados e invitadas, entonces, a participar de este Festival NOM, Nueva Ópera y Música. Y ahí los más especialistas, quienes trabajan en el área, en la 17ª Conferencia Anual de Ópera Latinoamericana. Nosotros cerramos el programa de hoy día, son las 10:53. Y nos vamos hasta mañana. A las 10 regresa todo el equipo a hacer semáforo. Que estén bien.
¿Dónde estás? Te miro en el reflejo, no podría imaginar que me quede rendida en la tina. Mi habitación me dio vuelta al corazón. Lo que nos unió se lo lleva el viento. Siento que la duda me aprieta, me va mostrando lento cuáles son tus manos.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.